¿Sabías que España ha sido escogido como el país más saludable del mundo? ¿O que en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona acaban de operar con éxito a un bebé de solo 1,3 kilos que vivía con 300 pulsaciones por minuto? ¿O que un equipo de investigadores jóvenes españoles acaba de ser premiado por la NASA? Bueno, estos son algunos de los titulares, ¿eh? Una parte de todo lo que los nuestros han conseguido en las últimas semanas. Vamos a hablar con ellos hoy. Es nuestro día para la ciencia. Miramos a los científicos en España. Como siempre que echamos una mirada a la ciencia, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, España escogido como el país más saludable del mundo.
Sí, eso es.
¿Por qué?
Bueno, por muchos motivos. Primero hay que decir que esto es un informe que se hace anualmente por la institución Bloomberg y que determina cuál es el puesto de satisfacción de valores como pues la esperanza de vida de nacer, de la dieta que se consume, de la atención sanitaria pública o privada, del acceso a la atención primaria, de pediatría, de índices de vacunación, un montón de variables que en teoría nos pueden dar un baremo del 1 al 100 de cómo se vive, cuán sano, cuán salubre es vivir en un país. España ha venido ocupando el puesto 6, 7 en los últimos años y por primera vez adquiere con casi un 97 sobre 100 el puesto número 1 en la tabla de todos los países del mundo.
¿Quién lo determina?
Este informe de Bloomberg se hace con análisis que se recogen de los sistemas nacionales de salud de todos los países, instituciones independientes que analizan estas variables, e incluso con un panel de expertos que evalúa cómo se pondera cada una de las variables. Bueno, es un buen dato porque quiere decir, primero, lo que más prima en todo ello es que la esperanza de vida al nacer en España es superior a prácticamente todos los países, ya somos el segundo país del mundo en esperanza de vida al nacer. Y segundo, que la atención sanitaria básica para la mayor parte de la población es suficientemente buena. Ojo, que esto no tiene que hacernos echar las campanas al vuelo y tendremos que seguir vigilando algunos aspectos de la atención sanitaria.
Bueno, por lo que he leído el informe, habla hasta del aceite y del jamón.
Claro, la dieta. La dieta mediterránea, claro. Que funciona muy bien.
Funciona muy bien gracias a gente como la que te voy a presentar.
A ver.
Bueno, a mí me parece una de las noticias, sin duda, de la semana. Operan con éxito en Barcelona a un bebé de tan solo un kilito, un poquito más, que sufría 300 pulsaciones por minuto. Se trata del cuerpecito, una niña, más pequeño del mundo, al que se le practica una ablación cardíaca. Israel Remuñán.
Tuvieron que provocarle el parto con solo 30 semanas. El corazón de María latía 300 pulsaciones por minuto y la solución por la que se decantaron los médicos fue operar de urgencia. Era una situación de riesgo extremo, pero María se ha convertido en el bebé más pequeño al que se le practica una ablación cardíaca. Imagínate cuál fue la reacción de su madre Raquel.
Al llamarnos y decirnos ha sido todo un éxito, pues imagínate, o sea, llorando, subimos corriendo al quirófano, que estaba la doctora Sarquellas, el doctor Brugada, y llorando los cuatro a mares, ¿verdad? Y yo corriendo por el pasillo, esa imagen no se me olvidará.
Ahora la pequeña María se recupera poco a poco en el hospital, mientras la proeza de estos médicos del Sant Joan de Déu de Barcelona ya da la vuelta al mundo.
Georgia Sarquella, doctora, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, qué historia más fantástica, ¿no?
Es una historia preciosa, con final feliz además, y historia de reyes, porque esto pasó poco antes de la noche de reyes.
Claro, se ha sabido ahora, ya el bebé es mucho más mayorcita, está fenomenal. Claro, esto hay que esperar un tiempo para contarlo, faltaría más. Una duda, yo cuando oí la noticia, claro, yo pensaba en un tetrabric, que es que pesa un kilo, un poquito más, ¿no? Pero, ¿cómo es el tamaño de un corazón en un bebé así? ¿Como una uva? No sé, ¿cómo es?
Es como, digamos, una nuez sin cáscara, para entendernos. Son unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y trabajamos en la parte superior, o sea, en la parte de arriba de este corazón, que es mucho más chiquitina todavía.
¿Qué se le hace? ¿En qué consiste la ablación cardíaca?
Bueno, en primer lugar, lo más importante es tomar la decisión de hacerlo. No es fácil. Y plantear un procedimiento muy difícil en un paciente muy pequeño. Entonces, de lo que se trata es de subir un catéter que, como yo explico a mis pacientes pediátricos, es como un espagueti mágico, que es básicamente del tamaño un pelín más gordito que un espagueti, que subimos por la ingle hasta llegar al corazón y nos permite localizar el cable eléctrico de más que tenía María en este caso, poder localizar y quemarlo para interrumpir el cortocircuito que se estaba produciendo dentro del corazón.
Bueno, si me permites, Georgia, si el corazón es como una nuez por dentro, ¿el cable cómo es?
Bueno, el cable es como, ya te digo, más gordito que un espagueti. Y es un cable que utilizamos también para los adultos, porque no existen cables pediátricos. Entonces, hay una dificultad técnica en todo esto que complicaba la decisión de hacerlo o no, claro.
Claro, doctora, porque con ese material, que es un material, como usted dice, evidentemente para operaciones para adultos, hay que tratarlo de otra manera. Yo no sé si consiste en utilizarlo solo parcialmente, por un lugar del corazón diferente. O sea, ¿cómo se utiliza un catéter que puede servir para operar un corazón adulto en un corazón tan chiquitito?
Bueno, el problema principal es el acceso, lo que llamamos el acceso vascular, es decir, pinchar la vena femoral, que en el caso de María era muy, muy pequeña, de menos de un milímetro, y que permitiera el paso de este catéter para poder subir hasta el corazón. La ventaja que nos da María es que, como buena prematura, tenía una comunicación entre las dos aurículas, que es la parte de arriba del corazón. Había un pequeño agujerito que siempre está presente cuando los bebés son fetos y ayuda a que llegue el oxígeno al feto, el oxígeno que no respira el feto, sino que llega a través de la placenta. Y este agujerito abierto es el que nos permitió ir a la parte izquierda del corazón, que es donde estaba este cable de más que provocaba la arritmia.
Madre mía, mi vida. ¿Cuánto pesa ahora?
María pesa ya 3 kilos, ya es ya una moza. De hecho, le tocaría nacer esta semana a María.
O sea, que iba a ser una niña bien hermosita.
Sí, 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 está preciosa, por supuesto.
Y está bien, y los padres ni te cuento.
Bueno, hemos estado estos días juntos y ha sido una ilusión verla a ella, ver a los papás, revivir esos momentos difíciles, ¿no? Y el inicio, la decisión, el traslado a Zaragoza de vuelta al hospital de origen para que pudiera engordar y vigilar todas las cosas que van inherentes al hecho de ser prematuro, aparte del corazón, ¿no? Y que creciera, pues que pudiera tirar adelante todo y que no ha habido ninguna complicación y que está perfecta.
Ayer escuché una cosa, creo que lo comentabas tú, que era que sois una especie de MacGyver, porque claro, no tenéis instrumentos tan chiquititos.
No, es que el mundo de la pediatría es así, el mundo de la pediatría, como no hay mercado, gracias a Dios no hay mercado, hay poquitos casos de todo, entonces tenemos que ir adaptando y siempre estamos, somos grandes MacGyvers, de verdad, tenemos que ir cortando por aquí, pegando por allí, usando la mitad de esto, la mitad del otro, para conseguir, hacer nuestro mundo un poco de pinipón, pero muy útil y necesario.
Claro. Yo diría la medicina, la pediatría, la cirugía, no es una competición, no son olimpiadas, no es una cuestión de récords, pero sí es verdad que últimamente estamos acostumbrándonos a dar noticias pues de cosas que parecen cada vez más fascinantes y antes más inverosímiles, de corazones más chiquititos cada vez operados o trasplantes pues cada vez más múltiples. Yo no sé si hay un reto encima de la mesa que pueda ser el siguiente paso después de este tipo de operaciones en pediatría.
Bueno, yo creo que el reto es no ya de pensar si esta vez lo haremos en uno más pequeño, sino que el reto es que disponer de material, que esto es la gran limitación. Si nosotros pudiéramos luchar, poder luchar, luchamos porque somos muy pesados en esto, ¿no? Pero si pudiéramos conseguir suficiente interés para desarrollar instrumental más destinado al mundo de la pediatría sería más fácil, pero como he dicho antes, el hecho de que no haya un mercado comercial en todo esto por el número de casos y la gran inversión que hay que hacer para estudiar todo, claro, todo cada producto a desarrollar, pues la verdad es que hacen que estos proyectos sean, o bien a nivel de investigación y más de a nivel particular de hospitales o de instituciones, pero difícilmente las empresas y las casas comerciales que se dedican a esto van a invertir, ¿no?, en un mercado tan limitado.
Ya para terminar, la madre de María comentaba, ha dicho el nombre y no lo tengo apuntado, de un compañero tuyo.
Del doctor Josep Brugada, el director de la unidad.
Claro, sí, está mal. Bueno, compañero y jefe, además. Digo que hay que decirlo, porque claro, está Georgia, pero también el doctor Brugada, pues claro, hay que subrayar. Supuesto, y en esa unidad trabaja, imagino, un mogollón de gente que si no hubiera sido posible sin ellos lo de María, seguro, hubiera sido imposible absolutamente. Claro, Georgia, que nos parece una historia preciosa, y fíjate, me meto yo solo en un jardín, pero una familia de Zaragoza, con la niña, en un hospital público, en el San Jaume de Déu, qué bonito. Qué orgullosos tenemos que estar todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Gracias.
Increíble.
Fascinante. Yo creo que la cirugía, yo en la ciencia tengo muchos héroes y heroínas. Los cirujanos son precisamente están en el top de los héroes y heroínas.
¿Estos?
Y los cirujanos pediátricos, que son capaces de operar pues niños tan chiquititos o incluso de hacer esas operaciones intrauterinas dentro todavía del vientre de la madre y operar un feto dentro del vientre de la madre, pues sin duda son auténticos héroes.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien.
¿Qué condiciones deben darse para que exista vida? Esta duda lleva mucho tiempo en la cabeza de un grupo de investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Han viajado hasta Etiopía, hasta el Valle del Rift, para investigar los límites de la vida. Jorge, dicen que esa zona, Etiopía, la zona más caliente, salina y ácida de la Tierra.
Sí.
¿Y qué eso puede servir para esto? ¿Por qué?
Claro, pues sirve para esto porque si tenemos que buscar cuáles son los escenarios más similares que tengamos cerca a lo que puede ser Marte, un planeta como Marte, o un planeta similar a Marte en el que pudiese existir vida, tenemos que buscar aquellos lugares en el planeta donde pueda haber vida, aunque sea bacteriana o pueda haberla habido en el pasado, y que tiene condiciones de grandes temperaturas, por encima de los 100 grados quizá en algunos momentos, de mucha acidez del terreno, de mucha salinidad, de mucha cantidad de hierro, porque se supone que ese es el suelo en el que debería haber habido, si es que no la hay aún, vida microbiana en un planeta como Marte. Como no podemos todavía, aunque hemos mandado robots, ir allí y sacar muestras con nuestras propias manos, pues podemos buscar análogos en nuestro planeta, como es este caso.
Juan Manuel García es uno de los líderes de esta investigación que ya ha vuelto de África. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Oye, una duda. ¿Eres biólogo, geólogo? ¿Esto dónde se estudia?
A ver, yo soy de formación soy geólogo. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que soy es un cristalógrafo mineralogista. O sea, me dedico. A mí me ha encantado siempre la frontera entre lo mineral y la vida.
Claro, por eso te preguntaba, fíjate, no lo sabía y mira, no ha ido tan mal encaminada la duda. Hazme una foto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el Valle del Rift?
Bueno, el Valle del Rift es una grieta enorme que separa, digamos, está abriendo el continente africano, que pasa por hay una gran Y, digamos que la geología está dibujando en la superficie del planeta una gran Y allí en África, ¿no? Tenemos una Y que está formada por el Mar Rojo, el Golfo de Adén, serían los dos brazos de la Y, y después el eje sería pues esta gran grieta que baja desde Etiopía a Kenia y Tanzania, ¿no? Y ahí se está separando el en dos, ¿no? Esa gran grieta se está abriendo a una velocidad de unos un centímetro y medio por año. La velocidad a la que no lo notamos pues sería la velocidad, por ejemplo, a la que crecen nuestras uñas, ¿no? Pero claro, que eso hace mucho, ¿no?
Claro. Claro.
Y con todo lo grande que es el planeta, con la cantidad de sitios que hay para investigar, ¿qué es lo que os hace ir allí y determinar que allí hay un buen escenario para realizar esa investigación vuestra?
Pues mira, porque yo tengo un proyecto que es un proyecto sobre cómo debía de ser la Tierra antes de que apareciera la vida aquí. Ese, digamos, es el objetivo de mi proyecto, es tratar de entender cómo era la Tierra antes de que apareciera la vida. Y nosotros sostenemos una teoría en la que la sílice y los medios alcalinos fueron muy importantes en esa época, Y esas condiciones se dan ahora mismo en muy pocos sitios. O sea, tener sitios, lo que tiene es un pH muy básico, no muy ácido como en Andalucía, sino muy básico, y alta concentración de sílice, eso se da en muy pocos sitios en el planeta. Y entonces estamos buscando esos sitios, ¿no? Pero además de eso necesitamos, esos sitios aún, pues en California, por ejemplo, en Omán, aquí en la zona de Málaga también hay una zona con esas condiciones, y sobre todo el Rift Valley.
Una duda. Claro, los periodistas te buscamos siempre el titular o la simplificación, ¿eh? Y ahí me paso. Los científicos todo lo contrario. ¿Qué es lo que estás buscando exactamente? Quiero decir, ¿qué crees que vas a encontrar?
Mira, lo que nosotros estamos buscando es en que en esas condiciones muy extremas, con alta concentración de sílice y alto pH, alto pH son condiciones muy básicas, como la sosa, ¿no? En esas condiciones se forman unas estructuras, se autoorganizan unas estructuras que se parecen mucho a organismos vivos. Y las texturas que se forman de los pequeños cristalitos se parecen mucho a las estructuras biominerales. Entonces nosotros lo que andamos buscando es eso. O sea, lo que estamos buscando es algo que hemos demostrado yo en el laboratorio, que esas estructuras se pueden formar, que son estructuras muy biomiméticas, es decir, que se parecen a la vida y que además tienen un papel muy importante en la formación de moléculas prebióticas, es decir, de la construcción de los ladrillos de la vida. Eso ya lo tenemos demostrado. Ahora lo que andamos buscando es si esas estructuras son plausibles en medios naturales, es decir, si esas estructuras se pueden haber producido ahora en condiciones muy extremas, pero que son unas condiciones que eso todo el mundo está de acuerdo. En la Tierra primitiva hace 4.000 millones de años, cuando todavía no había, esas condiciones eran bastante normales.
Claro.
Eso es lo que andamos buscando.
Claro. La última, José.
Y me imagino que la siguiente pregunta pues es un poco también lo que todos esperamos y que a lo mejor no está centrada exactamente en vuestra investigación, pero si esas condiciones son normales y cuando se dan esas condiciones aparece la vida, eso quiere decir que allá, donde sea del universo donde se den esas condiciones, también puede haber probabilidad de que aparezca la vida.
Exactamente. De hecho, una de las características de la propuesta que hacemos nosotros es que, a diferencia de muchos otros grupos, ¿no?, que están trabajando en el mundo en temas de origen de la vida, están buscando condiciones muy específicas, situaciones del universo así muy, ¿sabes?, muy raras. Nosotros lo que proponemos es algo que fue absolutamente normal aquí hace 4.000 millones de años y en cualquier tipo de planeta parecido a la Tierra.
Qué grande. Una duda, Juan Manuel. Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Uh-huh. ¿Esto qué es?
Esto es un instituto que es una institución mixta entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Granada.
Qué bueno, hay que subrayarlo, claro.
Por supuesto.
Que sí. Juan Manuel García, uno de esos líderes de la investigación. Están buscando en el Valle del Rift, fíjate, el origen, el principio de la vida, la Tierra, todo. Gracias, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora te voy a presentar nuestro tercer científico de la noche, a Iñaki Úcar, investigador de la Universidad Carlos III, líder de un equipo que acaba de ser premiado por la NASA en el Space Apps Challenge. Oye, lo primero, Iñaki, tío, ¿cuántos años tienes?
Tengo 33. Vale. Más joven.
Ya, no, sí. ¿Qué es esto, Jorge? ¿Qué es esto del Space Apps Challenge?
Bueno, es un desafío. Challenges es una gran reunión de expertos de 187 ciudades alrededor de todo el mundo que convoca la NASA para que estos cerebros piensen durante 48 horas soluciones a problemas concretos que plantea la NASA y que puedan resolver algunos retos en el futuro de la exploración espacial. Tienen que buscar pues formas de visualizar datos, aplicaciones, software, hardware, crear en una especie de maratón, de hackatón, de hecho es como se llama, un maratón de creatividad, crear soluciones concretas a problemas que plantea la NASA.
¿para qué? ¿Para solucionar problemas o para buscar genios?
Bueno, yo creo que es un poco para todo. Para buscar genios, para solucionar problemas, para encontrar ideas. Bueno, es una especie de colaboración creativa global al servicio de un objetivo concreto. Un brainstorming brutal.
Qué bueno. Iñaki Ucar, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿tú qué has estudiado?
Yo soy de formación ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, he estudiado más cosas realmente. También somos un equipo bastante multidisciplinar.
A ver.
También estudio música, soy clarinetista. Y también estoy estudiando física en los ratos libres. Es un hobby un poco raro.
Lo,
pero bueno,
lo normal. Lo pero normal, bueno. ¿Quién no estudia física en un ratillo que tiene así?
Retro, pues
exacto. Bueno, tenemos hobbies un poco raros.
¿Y en el equipo? O sea, tú eres teleco. ¿En
sí.
el resto?
Sí, yo hice el doctorado en ingeniería telemática y ahora soy investigador postdoctoral. Y en el resto del equipo, pues tenemos un poco de todo. Tenemos una diseñadora UX que estudió Bellas Artes. UX es experiencia de usuario. Que estudió Bellas Artes, ha estudiado física y ha estudiado música.
Bueno, tampoco es para tanto.
Tenemos a otra diseñadora.
Yo hice periodismo en la Complu, ¿qué pasa?
Tenemos a otra diseñadora también de experiencia de usuario y de producto que estudió publicidad y relaciones públicas y también es graduada en Derecho y también es músico. Es una cosa.
No, lo de la no, música, el denominador común también tiene gracia.
Sí, sí. Tenemos a un arquitecto que tiene un MBA y ahora se dedica a diseño de servicios. Y tenemos a un ingeniero aeronáutico que está en Airbus Defensa.
Qué bueno. Habéis ganado en la categoría Mejor Uso de la Ciencia con una aplicación, creo que se llama Galaxy Quest.
Eso es.
¿En qué consiste? ¿Qué es esto?
Bueno, cuando nos enfrentamos a los retos que proponía la NASA, realmente había una diversidad bastante grande, desde retos muy, muy, muy abiertos a retos muy muy concretos y muy cerrados de tenemos este problema y necesitamos una solución que lo arregle de alguna manera. Se me viene un ejemplo a la cabeza. Tienen problemas en las naves, por ejemplo en la ISS, microporos por micrometeoritos que impactan y tienen que hacer un paseo espacial para buscar esos agujeritos y taparlos, etcétera. Y eso conlleva mucho tiempo, una persona que está haciendo un paseo espacial, etcétera. Entonces buscaban un robotito que solucionase eso. Está muy centrado el reto, digamos. Nosotros, como teníamos gente muy creativa, decidimos buscar un reto un poquito más, no demasiado abierto, pero, o sea, con ciertas restricciones, pero más abierto, más creativo. Y escogimos un reto que consiste en, diseñar algún tipo de juego que hiciese uso de las imágenes del Hubble. Entonces, nosotros quisimos ir un pasito más allá. Y no solo hacer un juego que fuese además educativo, sino que además hiciese lo que se llama ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana simplemente es involucrar al común de los mortales en que aporte su granito de arena, bien recogiendo datos, bien procesando datos. En tareas que, en este caso, por ejemplo, lo que hacemos en la aplicación es... Hay muchos problemas de lo que es detección de galaxias, nebulosas y este tipo de objetos celestes que requieren un procesado normalmente automático porque el volumen de datos es brutal, pero para una máquina es realmente difícil. Por ejemplo, un problema típico sería ver los ejes de una nebulosa. Esto para un humano es muy fácil, ves la imagen y te resulta trivial prácticamente marcarlo. Entonces nosotros recogemos, la idea de la aplicación es recoger esos datos del telescopio espacial Hubble, presentárselos a la gente en mini retos muy sencillos de jugar y que enganchen, y de esa manera recoger esos datos para la NASA.
De manera que mientras estás jugando, si no lo entiendo mal, estás haciendo también un servicio a la investigación, porque... todos los ordenadores juntos, de todos los que están jugando, toda la capacidad de procesamiento de datos de todos los que están jugando, es un gran cerebro que puede procesar esa inmensa cantidad de datos que de otra manera sería prácticamente imposible. Yo no sé si la NASA a lo mejor no tendría recursos para hacer uso de todos los datos que obtiene el Hubble y de esta manera se puede ayudar a ello, ¿no?
Exacto, efectivamente. Entonces, el reto último es que, porque al final una máquina lo que hace es el aprendizaje, lo que se llama aprendizaje supervisado, es tú tienes una serie de datos con, digamos, la solución y le enseñas a la máquina, si tienes esto, la solución es esta, si tienes esto, la solución es esta. Con eso aprende y luego es capaz de aplicarlo a un conjunto de datos donde no sabes la solución. Entonces, esta es una manera de recoger un montón de soluciones a esas imágenes y luego... enseñar a esas inteligencias artificiales a que lo hagan solas.
La NASA os premia, ¿cómo y a partir de ahora qué?
Todavía,
la pregunta del millón.
Sí, la pregunta del millón. Bueno, todavía no sabemos. De momento de la NASA sabemos que recibimos un email el viernes, hace dos viernes, diciéndonos que enhorabuena, que habíamos ganado en esta categoría y que tendríamos más noticias de ellos.
¿Y no os han dicho nada más?
Así que por el momento no sabemos nada más. Sí que sabemos que otros años el premio suele ser una visita a las instalaciones del Kennedy Space Center en Orlando. Ha habido años, por lo que hemos visto en la web, más que nada, donde les han invitado, por ejemplo, a ver un lanzamiento, lo cual sería muy interesante, muy chulo. Lo que pasa es que no nos pagan el viaje.
Bueno,
si hay algo.
Va a haber que hablar con la NASA. Va a haber que
la cosa buena es que podemos llevar acompañantes, entonces, si algún sponsor.
Aprovecha, aprovecha.
Sí, sí, sí.
Claro, si algún sponsor le apetece visitar la NASA, oye.
No, además que de la mano de algunos de los cerebros que han ganado un reconocimiento en este hackathon, porque luego ese proyecto vuestro tiene una patente, os pertenece, pertenece a la NASA, pertenece al mundo.
Pertenece al mundo. La premisa de este hackathon es ser una incubadora de ideas y que todas estas ideas sean públicas y libres. Es decir, participando tú te comprometes a que todo lo que produces va a un repositorio abierto, con licencias abiertas, open source, etcétera. De manera que esas ideas ganadoras puedan ser en cualquier momento desarrolladas por cualquiera que tenga los recursos y el tiempo.
¿Tú en qué trabajas?
Yo soy investigador postdoctoral en el Instituto de Big Data de la Carlos III, es un instituto mixto de la Carlos III y el Banco Santander.
Bueno, bueno. Oye, pues que tengáis suerte. Ya que tienes mano con el Santander, aprieta. Y de pasta, tío. Nosotros ya lo hemos contado.
El
ya no podemos
para el viaje, por lo menos puede poner.
Ahí queda, ahí queda.
Iñaki Ucar, investigador de ese equipo tan multidisciplinar, tan curioso, pues que han ganado ese premio de la NASA, el Space Apps Challenge. Gracias.
Gracias a vosotros.
Suerte, Iñaki.
Enhorabuena.
Chao, Iñaki.
Gracias.
Escucha este titular. Un grupo de científicos españoles ha creado un nuevo dispositivo inteligente capaz de detectar mucho más rápido la fibrosis quística. Es una especie de tirita que se pega en la piel y reacciona al entrar en contacto con el sudor. Bueno, parece ciencia ficción.
Sí.
Paola Albaladejo.
Así es, Ángel. Este avance científico sería una puerta a la esperanza para los que la padecen. Hablamos de una enfermedad que sufren alrededor de 3.000 personas en nuestro país. La fibrosis quística es una dolencia que afecta principalmente a los pulmones, el páncreas, el hígado o a los intestinos. Los principales síntomas: tos, dificultad para respirar y pérdida de peso. Es degenerativa, pero su tratamiento ha mejorado en los últimos años. Tanto es así que, a pesar de no tener cura, mejora la calidad de vida de los pacientes.
Neus Sabate es investigadora del CSIC y una de las líderes de este trabajo, de esta investigación. Neus, doctora, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto es una tirita?
Bueno, tiene forma de tirita. De hecho, sí, se aplica como una tirita. Y lo que pasa es que en la parte, digamos, que va en contacto con la piel, pues lleva una batería de papel y unos componentes electrónicos, muy poquito, que permiten hacer la medida.
Cuando decimos que se consigue detectar mucho más rápido la fibrosis quística, ¿cuánto de rápido?
Bueno, a ver, la detección de fibrosis quística en este país y, bueno, y en unos cuantos países de Europa, lo que se hace es detectar primero en la prueba del talón. Cuando nacemos, pues hace una prueba desde el año 2010, y si hay una enzima presente en cantidades no adecuadas, una enzima que se llama tripsina inmunoreactiva, pasan este bebé y le hacen lo que se llama un análisis genético que detecta 50 mutaciones. Lo que pasa que, bueno, solamente detecta 50, y puede que ya sea portador del gen, pero no esté enfermo. Entonces, la prueba que actualmente se hace ya se hace en los hospitales, solamente en algunas unidades muy específicas, centros de fibrosis quística, es medir la conductividad del sudor. Lo que pasa es que este método es un poco farragoso, porque estimulan el sudor del bebé con una sustancia química y aplicándole unos pulsos, y después, durante 30 minutos, están colectando ese sudor mediante un aparatito que es de un solo uso, que vale unos 30-40 euros, es bastante caro, que después permite colectar unos cuantos microlitros de sudor y luego se mete en una máquina que mide la cantidad de cloro que tiene el sudor. Uh-huh. Entonces, todo esto es un proceso bastante farragoso. Nosotros lo que hemos inventado es una cosa que colecta el sudor mucho más rápido porque es un papel, por tanto, por capilaridad ya se impregna y da una medida instantánea de la, una alarma instantánea. Si la conductividad de ese sudor, como tiene más cloro, pues será más conductor, está por encima de un valor determinado. Entonces, claro. Esto lo que haría es que en vez de tener que ir a una unidad de fibrosiquística específica, que por ejemplo en Cataluña, que es el territorio que conozco mejor, solamente hay tres en Barcelona, digamos que pues, la resta de provincias no tiene ninguna, uh-huh. Esto se podría hacer en un hospital normal, regional.
Claro.
De manera mucho más rápida. Entonces, si esa alarma saltara, entonces sí que tendríamos que enviar a ese paciente directamente ya a la claro. unidad más. Entonces, esto hace que el diagnóstico sea mucho más universal y más claro. barato.
Pero, Neus, ¿qué tiene este papel, para entendernos? ¿Qué tipo de sensores tiene? ¿Son sensores químicos? ¿Son sustancias que reaccionan al cloro? ¿Es un sensor eléctrico? ¿Cómo es?
La originalidad de este dispositivo es que lo que sensa es una batería. Nosotros inventamos una batería de papel que tiene dos electrodos. Y cuando se moja, en este caso con el sudor, aunque se podría mojar con cualquier líquido, empieza a reaccionar. Entonces, el líquido que tú pones en este papel es el que conecta los electrodos. Y la conductividad que tiene este líquido hace que la batería dé más o menos potencia. Entonces, es muy, muy, muy sencillo.
No, iba a preguntar, ¿por qué destacamos, porque habéis destacado en el trabajo, esa detección mucho antes? ¿Qué supone eso para un posible paciente de fibrosis quística?
Bueno, más que mucho antes, decimos mucho antes porque lo que pasa con algunos pacientes es que cuando les hacen el test genético, porque han dado pues prueba alterada en el test de talón, solamente se detectan 50 mutaciones. Entonces hay más de 2.000 en realidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos pacientes pasan indetectados por el sistema, porque pues eso no se ha detectado esa mutación. Y a lo mejor tiene una variedad de fibrosis quística que no es tan severa como para que realmente sea alarmante. Entonces, hay unos cuantos pacientes que se confunden con bronquitis o asma. Entonces, son niños que van recurrentemente al hospital, tienen cuadros severos, ¿no?, de respiratorios severos, hasta que al final alguien dice, uy, a lo mejor esto podría ser fibrosis quística, ¿no? Entonces, los llevan a la unidad. Esto lo que haría nosotros es que, bueno, que sea tan fácil hacer el test que enseguida cuando vea a un paciente que pues tiene asma recurrente o algún cuadro clínico específico, ¡pum! En cualquier hospital le podrían hacer la prueba.
E imagino, Neus, que esos meses o quizá, no sé si años que pueden pasar con un paciente que pasó primero inadvertido en las primeras pruebas, son fundamentales para su tratamiento, para el desarrollo de su enfermedad posteriormente.
Bueno, de hecho la fibrosis es una enfermedad que actualmente no tiene cura, aunque se está investigando en ello y espero bueno, que se identifique en más fondos. Y, por tanto, un tratamiento temprano alarga muchísimo las probabilidades de vida de estos pacientes, ¿no?
¿Cuál es ese tratamiento? ¿En qué consiste o cómo se puede mejorar la vida de un paciente de fibrosis quística, Neus?
Claro, yo esto no estoy tan familiarizada porque, digamos, soy ingeniera y estoy ahora es cuando empiezo a estar más en contacto con los médicos porque hemos ya solicitado dinero para hacer pruebas clínicas. Pero, parece ser pues eso, que como tienen básicamente los grandes problemas que son respiratorios, aparte de digestivos, entonces tienen cuadros de moco muy, muy, muy espeso, entonces necesitan ventilación mecánica, ingresos en el hospital, y asistencia muy, muy recurrente, ¿no? Para que, bueno...
Me sorprende. No sé por qué pensaba que estaba hablando pues con una bióloga, con una química, con una médico. ¿Resulta que eres ingeniera de qué?
Bueno, yo soy física, pero...
Ah, muy bien. No, sí, lo normal. Total, físico, ingeniero, música. ¿Tocarás algún instrumento? ¿No?
No.
¿No? Pues vaya desastre. Es solo física, ingeniera, no toca la trompeta. Bueno, ¿qué has estudiado, hija de mi vida?
No, yo he estudiado física, lo que pasa que, bueno, en este país, ahora la cosa está cambiando, pero en este país tampoco hay mucho trabajo para los físicos, sino, bueno, en mi época, cuando yo salí en el año 98, tenías que hacerte o profesor o programador, porque investigadores, pues bueno, tenías que ser muy bueno. Y yo digamos que no era una física buena, era una física regular. Y entonces encontré mi carrera hacia la ingeniería, hacia el desarrollo de la microelectrónica. Empecé haciendo la tesis en el Centro de Microelectrónica de Barcelona, es un centro de SIC. Uh-huh. Y allí pues me adoptaron, me cogieron y entendí que lo mío era inventar y era hacer ingeniería.
Qué bueno. Entonces, pues una pregunta como física e ingeniera. Antes has dicho que este dispositivo, en el fondo, lo que hace es generar una suerte de batería con unos electrodos. Y, pero lo bueno que tiene es que esa batería no requiere alimentación externa, como
Exacto.
otras máquinas médicas. Eso permite que esta tecnología vuestra sea aplicable en cualquier circunstancia en países donde el desarrollo de la medicina no está tan elevado y que hace falta pues medicamentos muy baratos, en lugares incluso donde no hay luz eléctrica, creo que es universal.
Es perfecto, porque es que es la aplicación ideal. Nosotros hemos hecho una cosa. Primero, convertir el paradigma, que siempre se hace de sensor, instrumentación y batería, en una sola cosa, que es un sensor-batería con muy poquita instrumentación. Entonces, eso hace que la tirita sea desechable y tenga muy bajo coste, porque a la vez que la... Porque, claro, está impregnada de sudor, entonces está retirada, no se puede utilizar.
¿Cuánto cuesta, Neus?
Bueno, estamos pensando en... Claro, es muy pronto todavía para decir cuánto va a costar, pero digamos que estimamos un valor por debajo de los 10 euros.
Madre mía.
Claro, esto tiene muchas ventajas, no solamente por la tirita, sino... Claro, la prueba de talón se hace solamente en países muy desarrollados. De hecho, en Europa, solamente en Europa Occidental. En la parte del Este todavía no está implementada. Y en los países, pues bueno, creo que es América Latina, India, China, todavía no se realiza este test de talón. Por tanto, nosotros pensamos que esto tiene mucho potencial también, al ser tan portátil, tan barato y tan asequible, pues para países que no tienen este cribado, ¿no?
Qué bueno. Neus Abate, investigadora del CSIC, encargada de este proyecto, han diseñado una tirita con baterías, capaz de adelantar el diagnóstico de la fibrosis quística. Es fantástico. Neus, gracias por atendernos. Enhorabuena y mucha suerte.
Mucha suerte. Gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches. Adiós. Chao, chao.
Bueno.
Pues fantástico.
Hay gente para todo.
Que hace física, y toca un instrumento, se inventa.
Aparece Iñaki,
sensores,
y de repente estudia teleco.
Ganan hackatones. Bueno, pues ese es el mundo de la ciencia, un mundo lleno de generalmente buenas noticias y que por eso nos gusta tanto de vez en cuando recopilarlas en una especie de, antes hablábamos de hackatón, pues un mini maratón de noticias científicas que nos permitimos el lujo de dar de vez en cuando aquí en el programa.
Qué cuatro protagonistas, ¿eh?
Impresionantes, y además en líneas que hace muchas de ellas 10, 15 años ni siquiera podíamos pensar que existiesen. Entonces, fíjate, hablábamos de la tirita. La fibrosis quística pasó de ser una enfermedad indetectable hace no tanto.
Era una enfermedad rara.
Sí, y indiagnosticable. A ser diagnosticada por un sistema caro e invasivo, ahora a ser diagnosticada por un sistema barato y no invasivo. Esto quiere decir que ojalá vayamos hacia el tratamiento y la curación. Y así con tantas y tantas enfermedades que pasaron de ser un misterio a solamente ser conocidas cuando introducíamos en el organismo artilugios y herramientas pesadas que dolían, que hacía falta anestesia, que era incluso peligroso, ahora poder ser detectadas por sensores que se ponen encima de la piel, que se consumen en una pastilla o por una imagen de diagnóstico. Eso es un salto exponencial en la capacidad de curación.
Ciencia, todos los... ¿Hoy es miércoles?
Pues hay ciencia.
Todos
la
los
miércoles,
¿eh? Yo qué sé, tío. En la linterna. Gracias, Jorge Calde.
Muy buena noche.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE.